Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Ahora estamos en Barcelona con lo de Laporta. Ahora estamos en Sevilla, que ha ganado 2-0 al Elche. Lo del público, que nos lo va a contar Alcalá. Lo del público en los estadios. Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma, buenas
y
noches.
Y Fouto, está preparado Fouto. ¿Qué tal, Fouto?
Sí,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches,
oye,
Juanma.
Es muy importante las declaraciones del presidente de la UEFA, de Zeferin, que ha dicho que la Eurocopa se va a jugar con público. Dice, las 12 sedes tendrán que garantizar que pueda haber público en sus estadios. Y de no cumplir este requisito, se estudiaría una reducción o un cambio de sede.
Joder, pues justo ahora está subiendo la tercera hora en Europa, que no veas.
Sí,
en
sí.
Alemania, en Italia.
Francia,
en
Italia,
Francia,
sí,
en Gran
sí.
Bretaña.
Sí, sí.
Todo lo que se diga hoy no tiene nada que ver con lo
sí,
que
sí.
Se
pero es que pero justo decirlo
pero una cosa
ponlo en cuarentena ponlo, nunca mejor dicho porque claro. La fecha para decidir todo el modelo, el formato, las sedes, si se mantienen las 12, si se reducen pero, es el día 20 de abril y de verdad lo que se diga ahora en marzo ponlo en cuarentena
pero escucha,
y
es que yo lo que veo detrás de esto de Zeferin lo que veo es que dice la Eurocopa se va a jugar con público, esto es que él tiene un comodín, por ejemplo llamémoslo Rusia que dice aquí te vamos a dejar meter público. Si viene aquí la Eurocopa, te dejamos meter público.
Pero en las declaraciones dice claramente que se va a jugar en 11 o 12 países, que yo las he leído enteras. No habla de la posibilidad de llevarlo todo a un mismo país.
A lo mejor es una medida de presión también de UEFA para que...
Pues yo pensaba que lo iba a reducir a la mitad, porque cuanto más países, más inconvenientes te puedes encontrar. Quiero decir que cada uno tiene su propia
mira lo que está pasando con la Champions.
Por ejemplo.
Es que es el peor año para hacerlo en cada país.
También es una a ver, todas las selecciones se van a concentrar en su país y van a ir al partido. Es decir, o sea, que va a ser una cosa, no va a haber ni movimiento de aficiones, no va a haber
si hay público.
No, pero
no,
será
no,
público.
Pero no, será público, público local, local, supongo, ¿eh?
Solamente voy a hacer una pregunta. ¿En España pueden venir de vacaciones ahora en Semana Santa quien quiera de Europa?
Sí.
Sí.
Pues entonces ya está contestado.
Es que eso me tiene... Eso es una vergüenza.
No, es que ya está contestado lo que os acabo de decir ahora mismo. Ya está contestado.
Y tú puedes ir a casi toda Europa.
Claro.
A casi todos sitios con PCR. A Suecia, por ejemplo, sin PCR.
No, pero no puedes ir. Pero tienes que guardar cuarentena, ¿eh?
No,
si
no.
Viajas.
En algunos
en Inglaterra,
países,
sí.
En otros no.
En claro. Italia, no. Ahora te lo vas a encontrar todo cerrado y hay sitios que te piden cuarentena. Pero a Suiza, a Alemania, a Francia, tú puedes ir sin cuarentena.
Yo te digo que cada país es un mundo.
Claro.
Y cada día es diferente al anterior.
Vale.
20 de abril, Juanma, espera.
Mañana hay una reunión en la Federación con el Athletic y con la Real Sociedad para confirmar que no hay público en la final de Copa, se supone, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Lo que se mantiene a estas horas de la noche, porque el día ha dado muchas vueltas, es que la Federación mantiene la convocatoria, Juanma, de mañana, va a ser a las 4 de la tarde. Es una reunión donde va a estar el presidente de la Federación, Luis Rubiales, donde van a estar los dos clubes finalistas de la primera final de Copa del Rey, la del día 3, Athletic Club y Real Sociedad. Va a estar el Consejo Superior de Deportes, no Irene Lozano, la presidenta, sino un representante del Consejo que va allí a mirar, y un representante también de la Junta de Andalucía, que lleva, por cierto, un informe con los datos de sanidad actualizados, donde dice que la celebración de la final con público, meter público en el recinto de la Cartuja, supone un riesgo moderado, en opinión de los técnicos de sanidad de la Junta de Andalucía. Con ese informe, esta mañana el presidente Rubiales iba a apuntarse el tanto de anunciar lo que quería anunciar en la reunión de mañana, ya veremos si esto cambia o no. Lo que Rubiales quería anunciar mañana a ambos clubes es que habría público en esa final del día 3, un 20 o un 25%, en torno a 15.000 personas aproximadamente, una cuarta parte, en función de ese informe que establece que el riesgo de que entre público es un riesgo moderado. No es alto, no es altísimo, no es gravísimo, es riesgo moderado en opinión de los técnicos de la Junta de Andalucía. Bueno, era la intención del presidente, así lo ha filtrado el presidente esta mañana a eso de las 12 del mediodía, ha empezado a circular la noticia en diferentes medios de comunicación, ha habido muchos movimientos, ha habido muchas llamadas a primera hora de la tarde y a las 6 de la tarde la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho lo que has puesto tú en el inicio del programa, le ha pegado un revolcón de los que hacen daño al presidente de la Federación, diciendo que no es necesario, que no es adecuado y que no es conveniente la presencia de público en esa final. La negativa de la ministra, Juanma, es por dos motivos. Ella cree que no se pueden permitir aglomeraciones cuando los mensajes que está mandando el gobierno a toda la población es que hay que extremar la precaución, que hay que ser cautos, que hay cierre perimetral, que no va a haber Semana Santa, que no hay movilidad y que el mensaje sería un poco equívoco, lo de que meter 15.000 personas en esa final. Y por otra parte, ni al Consejo Superior de Deportes ni a la ministra de Sanidad, que no conoce al personaje, no le han gustado en absoluto la manera personalísima y personalista en la que se ha manejado el presidente de la Federación en este asunto, sin comunicar nada al Consejo, sin hacer una apuesta en común, como está haciendo Tebas con el Consejo, con el Gobierno, y como si Rubiales tuviera algún tipo de competencia para decidir en un asunto de la máxima importancia, como es el tema de la pandemia. Así que mañana, Juanma, se mantiene la reunión a las 4 de la tarde. Veremos qué pasa mañana en esa reunión. Me cuesta muchísimo creer que la Federación Española o los clubes o la Junta de Andalucía vayan a desafiar a lo que ha dicho esta tarde hoy la ministra de Sanidad, pero la reunión está convocada para mañana.
Eso se ha acabado hoy, en cuanto ha hablado la ministra. Es que, además, te digo yo que las relaciones de la Federación con el Consejo son buenas. Y con la, es que no va a ir en contra jamás de lo que diga la ministra.
Bueno, claro.
Aparte de que no podría, creo. Bueno, pero si se alinea con la Junta.
Bueno, Paco, pero ya la te digo ministra yo, ha dicho lo que ha dicho, Paco, pero la ministra
no puede prohibir.
No tiene competencias, no puede prohibir.
Que no va a dar un paso a la Federación en contra de lo que diga la Sanidad, ya te lo digo yo.
Normal, ¿no?
Hombre, claro. Por eso, esa noticia ha muerto a las 5 cuando ha hablado la ministra.
Vale, un solo apunte. Según la ley de este país, en el que vivimos todos, si mañana la Junta de Andalucía acuerda con la Federación que hay público, según la ley, según la ley actual, porque está delegado en las competencias y porque en este torneo ha habido público, en plena tercera ola ha habido público, insisto, si mañana la Junta de Andalucía dice ok, hay público. O sea, eso que quede claro. La ministra está muy bien que salga y que diga, oye, esto no es aconsejable y tal. Pero hay que recordar a la señora ministra que en plena tercera ola, con datos mucho más dramáticos de los que hay ahora, hemos tenido partidos en esta competición donde cuando vimos las fotos del público en Alcoy, acordaros, nos llevamos las manos a la cabeza diciendo que esas fotos de dónde eran, si era de la actualidad. El otro día contamos que hubo 8.000 personas en el nuevo vivero. El domingo que viene en el Sardinero va a haber 4 o 5.000 personas. O sea que público está habiendo. Público está habiendo. Y si mañana la Junta de Andalucía... Es que si esto... una cosa es lo que diga la Federación y lo que diga... Pero es que el desgobierno es del propio gobierno. Si es que lo habéis comentado ahora mismo. Si es que puede venir gente de fuera de España.
Sí, pero
y es que ¿cómo puede haber público en un campo de segunda B y a 30 kilómetros no puede haber uno de segunda?
Que hay contradicciones que son evidentes, pero hay unas normativas para el deporte profesional y la final de la Copa del Rey es un escaparate que no tiene que ver con el Badajoz Mérida. El gobierno ha hablado. Ya te digo yo, la Federación no se mete en jardines.
Sí, pero una cosa, Paco.
Aunque la Junta dijera, sí, hombre, que nos conviene, que pagamos una pasta para que venga la Copa a Sevilla, pues que vengan 15.000. Sí. Aunque lo diga la Junta, que por cierto, no podría ir nadie, como ha dicho Juanma al principio, ni de Cádiz.
Nadie, sí, no, perfecto. Solo de Sevilla.
Sí, perfecto. Pero, Paco, ¿no es mejor que el gobierno lo haga bien?
Sí, como o sea, claro.
¿No es mejor que el gobierno lo haga bien?
Claro.
Porque es verdad, porque mañana, o sea, si dicen que ok, es que no pueden decir nada. Otra cosa es que a lo mejor la Federación es verdad que ha tenido que ir de la mano del gobierno porque a lo mejor es un partido más especial de lo normal, estoy de acuerdo.
Es que a lo mejor si hubieran ido de otra forma, hubieran obtenido el ok. Es decir, si hubieran preparado esto hace un mes, decir, oye, si esta es la situación, podríamos organizar que entraran 10.000 personas a modo de que fuera un primer paso hacerlo de esta forma. Pero claro, si de repente en el gobierno se enteran a través de una alerta en el móvil, pues es normal que digan, ni hablar. O sea, esta no es la forma de enterarse de la intención.
Las comunidades tienen
tienen las competencias.
Sus propias facultades delegada. Para hacer, por ejemplo, en Cataluña se hizo hace nada un concierto como prueba de no sé qué, de que entraran 5.000 en el Palau, vale, en San Jordi. Pero es que esto es organizado por la Federación.
Yo creo que hay toros aunque, en Sevilla.
Y aunque la Junta...
No sé si está Oliva preparado. Si
de Andalucía está, diga Oliva una cosa, es la Federación la que lo organiza.
Oye, Oliva, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Juanma.
¿Te suena que hay toros en Sevilla en los días posteriores a... O en Semana Santa o algo así? ¿Hay toros?
Carteles de toro... Ahora me pillas en fuera de juego. No sé realmente
es que me
si
lo ha dicho
hay
hoy una persona
con público, me refiero.
Sí. Creo que sí, que hay una corrida con público en Sevilla... Y claro que decían, joder, es que van a meter no sé cuánta gente en la Maestranza y a nosotros no nos dejan meter a nadie en el fútbol.
Bueno, es que hay muchos acontecimientos con público, ¿eh?
Sí.
No solamente en Andalucía, en muchos lugares de España. Hay cines, hay teatros, hay conciertos, hay... Claro,
luego, la otra historia está en que tú, pongamos que esto va para adelante, que la Junta dice mañana, vale, venga, no le hacemos caso a la ministra. Y Rubiales se tira y dice, pero yo tampoco, que no va a pasar. ¿Qué sentido tiene una final de Copa Athletic Real Sociedad, 15.000 personas que solo pueden ser de Sevilla y que no pueda ir nadie de la Real ni del Athletic al partido?
¿Sabes qué sentido tiene, Juanma?
¿Qué sentido tiene?
el sentido de decir, esta es la foto y aquí estoy yo. Claro. Esto es dos machos alfa, Javier Tebas y Luis Rubiales, en un capítulo más del enfrentamiento a muerte que mantienen en todos los aspectos del fútbol español, un capítulo más de una lucha de egos entre Javier Tebas y Luis Rubiales. Y si Javier Tebas ha dicho esta mañana en un desayuno con un croissant y con un zumo de naranja que el veintitantos de abril él está trabajando para meter público, en un desayuno con una tostada y con un zumo de tomate, Luis Rubiales ha dicho que entonces lo veo y un poco más. Y si tú en la última semana de abril, yo en la primera. Porque la foto... La foto de una cierta vuelta a la normalidad, de un estadio en una final de Copa o en un partido de Liga, con 10.000, 15.000, 20.000 personas, es una foto importante, es una foto que puede incluso elevar la moral de la tropa en el sentido de que nos estemos acercando a lo que conocimos a la vida anterior, y esa es una foto muy golosa, y la quiere Tebas y la quiere Rubiales, y ya está.
Pues debería ser por consenso, es una, porque lo que dices, esto es una noticia tan, tan buena, tan agradable, tan sana, tan positiva,
claro que
esto
sí.
Debería ser por consenso.
Pero, es que yo aquí sí que no veo... a mí me parece que Tebas está intentando meter gente para meterle pasta al fútbol. Es que hasta Ángel Torres se lo pidió el otro día a la presidenta del Consejo. Es que los clubes necesitan ingresar un poquillo más. Y si pueden rascar de las últimas tres o cuatro jornadas... es que yo aquí no le veo ningún doblez en que Tebas quiera meter gente, que lo que lleva queriendo todo el año, pero claro, es que viene una ola, y luego otra, y luego otra.
Espera un segundo.
Pero Tebas está haciendo muchas presiones de los presidentes.
Mira, Escalera, Isaac Escalera, torero.
Hola, Juanma, buenas noches.
Aclárame esto de la maestranza. ¿Hay toros en Sevilla esta primavera?
No se sabe todavía. Es decir, la empresa ha sacado los carteles a la calle con unas buenas combinaciones, incluso se están vendiendo los abonos, pero... Hay que esperar a la petición que le ha hecho la propia Maestranza a la Junta de Andalucía para poder dar los toros. La respuesta la tiene la Maestranza la semana que viene y sí darán los toros con un 50% del aforo. Y se negociaría con
¿Cuánto
menos,
es eso? ¿Cuánto es eso, Isaac?
Unas 5.500 personas.
¿5.500 personas?
Sí, pero parece, la verdad, que bastante improbable, sobre todo porque... 5.500 personas en la Maestranza serían gente pues bastante junta y se vería la verdad que una foto de un lleno aparente en principio, pero la Maestranza tiene en este caso pues la confianza en que si no un 50 quizá un poco menos, pero que se puedan dar toros, pero repito que carteles en la calle y depende ahora Sevilla, la Maestranza en este caso, de lo que decida la Junta de Andalucía, pero por ejemplo en otra localidad, en este caso en Morón de la Frontera, José María Garzón se ha echado para adelante y sí va a dar toros, aunque con un porcentaje menor, con un 30%.
Vale.
Mira, alguien que sabe muchísimo del mundo del toro, que está metido ahí, está diciendo que no va a haber toros. Que la empresa anunció los carteles con la condición de que se permitiese el 50%, el 18 de abril y los dos siguientes fines de semana,
pero
que
no le compensa.
Ellos mismos saben que no va a haber toros,
es que pagar
y que la respuesta llega después de Semana Santa.
Es que si no metes el 50, no pagas los toros y los toreros.
No puedes pagar a los toreros.
18, 22 y 27 son los carteles.
Y además carteles gordos, ¿no? Con
carteles redondos, con la Escalera.
Claro, no, sí, Manolo, es que yo lo veo improbable también. Por eso la verdad es que no me explico cómo quizás hayan vendido, estén vendiendo ya los abonos, ¿no? Yo veo improbable, repito, porque sería un lleno aparente. El que ha estado en la Plaza Toro de Sevilla sabe que el tendido pues está muy pegado.
Es que el 30 de abril es el Juli, Miguel Ángel Pereira y Roca Rey.
O sea, es que son cartelones.
Luego,
son
al día siguiente, el bueno. Fandi, José María Manzanares y Juan Ortega.
Como si pones a Mbappé y a Haaland. Si no va a haber, pues no va a haber.
Morante, claro. Morante, Roca Rey, Pablo Aguado.
Claro, han hecho una feria más reducida para meter a todas las figuras, pero claro, bueno, casi todas, porque por ejemplo el maestro Talavante no va, pero claro, es que parece improbable, ¿no? Parece improbable pasar de cero al 50%, parece complicado. Pero hay que esperar a lo que decida la Junta de Andalucía.
Gracias. Torero, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Claro, y una cosa. En Bilbao y en San Sebastián, ¿qué prefieren? ¿Que haya público o que no lo haya? Porque, total, no lo pueden catar. ¿Qué dirán? Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal estáis?
¿Qué decís allí?
Pues en Bilbao yo creo que el sentir mayoritario de la afición es que no tiene demasiado sentido que la final del 3 de abril se vaya a disputar a puerta abierta y que ningún aficionado de Euskadi pueda acudir claro. a ese partido. Si te parece, podemos escuchar una sí. pequeña muestra, nada, una pincelada de esas opiniones.
A ver.
Me parece una mala opción. Estando en la situación en la que estamos, no debería haber ningún tipo de público. Haber público debería ser o de la Real Sociedad o del Athletic Club.
Una pena que la gente de aquí no nos podamos desplazar, pero de todas formas yo creo que la Real saldría perdiendo porque el Atleti tiene aficionados en todos los sitios y la Real pues lo tendría un poquito más complicado.
No me parece en absoluto malo de que vaya gente que tenga afición respetando todo y punto.
Pues me parece fatal. Lo que hay que hacer es que no haya aglomeraciones de gente. Y si no pueden ir los de socios del Atleti y los de la Real Sociedad, pues peor aún todavía. Así que de público, nada.
No tiene mucho sentido que abran al público la posibilidad de ir a ver el partido cuando es imposible que vaya ningún aficionado de ninguno de los dos equipos.
Es que es raro, es que eso es raro, claro. ¿Y en San Sebastián, Sande, qué dice allí el club y la gente?
Gabón, buenas noches. Bueno, pues que esta iba a ser la final del público. Recordemos que esperaron y tuvieron mucha paciencia para disputar esta final. Esperaron hasta el final por la gente, pero por su gente, ¿no? Y los dos sacrificaron, recordemos, tanto el Atleti como la Real Sociedad, la clasificación para Europa. O sea, que lo que se quería es que hubiese público. Por la mañana se levantó el Donostiarra pensando que igual había público, llegó a comer y parecía que había público seguro. Luego le empiezan a decir que no, cuidado que va público, pero solo de Sevilla, ¿eh? ¿Cómo de Sevilla? Si el Athletic Club tiene 35 peñas en Andalucía y la Real solo tiene 3. Eso va a ser San Mamés.
Bueno, pero que las de Andalucía no podían ir tampoco. Solo pueden ir las de Sevilla.
Claro, pero había más presencia o más posibilidades de que el Athletic Club pudieran pillar entradas, ¿no? Se podía haber convertido aquello en un pequeño San Mamés. Entonces, bueno, pues empezó la preocupación, y al final hemos salido a la calle también en Donostia, y fíjate lo que nos han contado.
Fatal, o todos o ninguno, y más los aficionados.
No es algo que sea normal hacerlo, ya que estamos todos aquí entre que toque de queda y tal, y de repente que abran a 15.000 personas, pues no tiene mucho sentido, la verdad.
Pues a mí me parece bien, porque al final el público llena el estadio y da ambiente. Los jugadores al final yo creo que les puede motivar más, no me parece mal. Y me parece bien, vamos, que sea la gente de allí.
Fatal, ¿por qué? Porque en todo caso teníamos que ir los de aquí y los de Bilbao. Los sevillanos que pintan ahí, ¿no?
Pues a mí me parecería un error. Porque sí que hay aficionados de la Real y de la Atlética allí en Andalucía, pero los verdaderos aficionados y los que maman el fútbol de pequeños están aquí.
Bueno, pues
No va a haber público, pero yo me imaginaba, con lo traposos que somos, una encuesta ahí a las puertas del estadio. ¿Y usted de dónde es? Ahí va la leche, pues de Sevilla, pues.
Sí, claro, la gente iba a intentarlo.
Porque, conozco unos cuantos del Athletic y de la Real, vamos, que cruzarían España por encima de los árboles.
Con un traje de sevillana.
Lo que haga falta.
Vamos, seguro, y con un clavel en la oreja.
Se ha hablado mucho de eso, se ha hablado de la picaresca, el día se estaba hablando. Bueno, voy a llamar ya primero al amigo que tengo en Sevilla, píllame la entrada, bueno, ya me buscaré la vida para llegar.
Por ejemplo, el que sea un comercial y tenga un permiso de trabajo de movilidad, puede ir a Sevilla y decir, no, es que voy a vender vino a Sevilla. Y él va y se mete en la final.
Juanma, hemos hablado, por ejemplo, con el presidente de la Peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas y ha dicho que a lo largo de la mañana habían recibido ya 15 solicitudes de hacerse socios de
la Peña. Sí, sí. Claro, han subido en bolsa y en las peñas sevillanas se han convertido, vamos, estaba todo el mundo que quería ser socio de las peñas de Sevilla. Gracias, Peña, gracias, Sande. Mañana nos contáis, Fouto, Alcalá, a ver qué tratan en la reunión, pero bueno, que está claro que no habrá público y que en la del Barça tampoco, y veremos en la Liga si Tebas lo consigue o si no lo consigue.
En la Liga, Juanma, han quedado en hablar después de Semana Santa, Irene Lozano con Javier Tebas y el presidente de la Liga CB. Hay un compromiso no firmado de que si los números de la pandemia están controlados pueda haber público en las últimas 4-6 jornadas de Liga. Y evidentemente pues es lo que quieren los clubes, ¿no? Ya dijimos el porcentaje, un 25, un 30%, pero siempre y cuando, pues en este caso, el gobierno lo apruebe.
Gracias, hasta luego, Fouto Alcalá.
Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Seguimos, vamos a Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica de la S, es Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Estoy en el taller.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. ¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. 11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Despierta la bestia que llevas dentro. Prueba la bebida energética El Diablo y El Diablo Cero de día con un 27% de descuento por solo 0,29 la unidad. Nueva calidad día confirmada.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Que es posible evitar una cuarta ola.
El gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Tenemos que conectar con Barcelona. Ya está preparada Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy buenas.
Antes, Sevilla. Soy simplemente Oliva, que ha jugado el Sevilla. No hemos dicho casi nada. 2-0, ha ganado el Sevilla. El Mudo Vázquez, por cierto, se ha emocionado mucho en la entrevista después del partido. Vamos a escuchar al Mudo Vázquez.
Uno trabaja todos los días para jugar, así que bueno, cuando le dan la oportunidad, trata de hacer bien las cosas.
Te veo emocionado.
Oh, bien, bien.
¿Sí? ¿Porque ha sido duro?
No, no, no.
Bueno, gracias, Franco. Se emociona Franco Mudo Vázquez.
Uy, ¿cómo estaba, Oliva?
Sí, es que da la impresión que hemos asistido esta tarde, Juanma, a su epílogo como jugador del Sevilla. Posiblemente él a lo mejor estaba ya pensando, llevo un montón de tiempo sin jugar, lo mismo no tengo ni la posibilidad de despedirme jugando, ¿no? Con la camiseta del Sevilla y en el Sánchez Pizjuán, y resulta que lo ha sacado con 1-0 los últimos minutos, apenas quedaban 5 minutos el entrador al campo, y el chaval, que es un fenómeno y que tiene arte para reventar y que hace cosas geniales, pues ha sacado un taconazo extraordinario para posiblemente poner el broche de oro a su etapa en el Sevilla, porque se va a marchar a final de temporada, termina contrato y él está muy apegado a la ciudad y de hecho en enero la idea del club era que saliera y finalmente se resistió a hacerlo, quería terminar su contrato y yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Y por eso se le han cruzado un montón de sentimientos y ha roto a llorar en el micrófono de Ismael Medina, ¿no?
¿Y el mosqueo de Lopetegui?
Con los horarios, no le falta razón. Yo sé que en esto cada uno defiende su parcelita y que aquí todo el mundo se queja cuando el horario del vecino es mejor que el suyo y cuando las cosas no le cuadran mucho. Pero es verdad que el Sevilla, recuerda Juanma, viene de jugar el domingo ante el Betis en el derbi a las 9 de la noche. Ha jugado esta tarde, miércoles, a las 7 de la tarde. Y el fin de semana, que desemboca en un parón, es decir, que detrás no hay nada, parece más sensato que el Sevilla hubiera jugado su partido el domingo, ¿no? Incluso el Elche, ¿no? Que sí lo tiene, que tiene esa posibilidad. Pues no, se lo colocan el sábado y esa es la queja y la rajadita de Lopetegui después del partido. El hecho de tener que jugar en apenas 72 horas otro partido más.
Yo creo que es el momento de decir algo que quizás no sea políticamente correcto, pero yo no llego a entender muy bien, no hay ninguna explicación, nadie ha sabido explicarme por qué la Liga de Fútbol Profesional no nos pone el partido el domingo. No hay ningún argumento, ningún motivo, y creo que es un daño gratuito al Sevilla y al sevillismo. No ha sido así, lo hemos pedido reiteradamente, nos han dado largas cambiadas, argumentos sin ningún tipo de fundamento desde mi punto de vista, porque no es justa, no es justa.
El Sevilla llevaba no menos de 2 semanas, me contaban esta noche, intentando con Tebas y la Liga permutar simplemente, cambiar un partido del sábado al domingo y poder tener algo más de descanso. Pues no, pues se ha encontrado con la negativa absoluta, que el partido iba a las 9 de la noche y que no había ninguna posibilidad de cambio, y por eso el enfado tremendo de Julen López.
Salvo el tic demagogo del sevillismo.
Sí.
Pues,
sí.
Tebas no se reúne para hacer daño al sevillismo. No. En lo demás tiene razón. ¿Qué más le da a la Liga que el Valencia-Granada sea el sábado?
Sí, cambiarlo por simplemente cambiar un partido.
Digo, no, es que el Valencia-Granada no puede ser el sábado, porque el Granada juega el jueves.
Pues sí, pero hay un cualquier otro, el Cádiz-Villarreal, no sé lo que hay el domingo, que ni me acuerdo, pero puedes cambiar cualquiera del domingo. Sí. Entre semanas solo ha jugado el Atleti, el Madrid y el Sevilla y el Elche.
Hay un Real Sociedad-Barcelona que podría ir perfectamente al sábado. O sea, posibilidades de permutarlo había muchas, pero no ha querido la Liga.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Juanma.
Hasta mañana. Elena, ¿cómo ha sido lo de Laporta? Bueno, por cierto, una cosa. Laporta, 150 invitados, que es verdad, era al aire libre y tal. Sí, pero es que
300,
¿eh? Ah, 300.
Sí, 300 invitados. 150 eran suyos, yo he visto la mitad imágenes, de los invitados.
Todos se abrazan, se chocan las manos. Ahí no hay ni codo, ni el saludo este de mano en el pecho, ni nada. O sea, unos abrazos, unos besos, vamos, o sea, no se cortan, ¿eh?
No, la verdad es que no. Había 300 invitados y es eso, todo el mundo se abrazaba, se felicitaba, muchos VIPs en la tribuna del Camp Nou. Estaban sentados en la misma fila Messi, Piqué y Sergio Roberto. Messi, destacar que era el único con traje y corbata, y también se ha abrazado Laporta con los capitanes. Un abrazo muy sentido con Gerard Piqué, que casi tira a Laporta al suelo. Ha tuiteado Piqué, fuimos muy felices, lo volveremos a hacer. Se ha ausentado Busquets por motivos personales. El morbo también está en la presencia de Bartomeu, que ha aparecido tras su detención con Sandro Rosell. Apenas se han saludado con Laporta. Y bueno.
¿Y con Messi se ha cruzado Bartomeu?
No, se han cruzado. No. Estaban a bastante distancia y ni se han cruzado ni se han saludado. Y decir de Laporta algo que no descubro nada, porque todos sabemos que ha nacido para dominar el escenario.
Sí.
Media hora de discurso. La verdad es que nos ha atrapado a todos los allí presentes, sin papel, sin nada escrito. Ha hablado de todo, se ha emocionado.
En eso es el mejor, ¿eh? O sea, en eso.
Sí, sí. Bueno, es que ha habido de todo. Emoción, lágrimas en los ojos al recordar a su padre. Ha bromeado con la nochecita larga por culpa del aval. Le decía un directivo a un compañero suyo que no se durmiera, y a la consellera de Interior, porque también había autoridades políticas, que tranquila, que no estaban de fiesta. Laporta trasnochó, pero me decían que no es un problema para él, porque suele dormir una media de 3-4 horas diarias en su vida normal.
¿3 horas diarias?
Y, Sí, sí, 3-4 horas diarias, no necesita más.
¿Cuánto puede dormir?
Como Paco.
¿Cuántas horas al día duermes tú, Gañete?
Pues 7, 7 y media.
¿Uzquiano?
Por ahí, sí, 7, 8 yo creo.
¿Paco?
Sí, por ahí, pero vamos, si por mí, si yo pudiera, 15, todas las que pudiera.
¿Lama?
Ahora muy pocas, pero yo necesito dormir para poderme meter con los Kundera y con los esto, con los de la sorda.
Lo tienes ahí, ¿eh?
¿Con siete tienes, Lama?
Es que no duermo más de 4, pero con 7 ahora mismo sería feliz. Pero yo, vamos, para ser un tío normal, necesito 8 o 9 horas.
Claro, hombre.
Palomar, ¿tú?
Entre 6 y 7, y con 6 tengo, ¿eh? Con
Oye,
6
el tío
funciona.
Normal y Manolo Lama no son cosas que no...
Ah, ya. Elena, ¿tú?
Yo 6 y media o así duermo.
6 y media.
6 y media, 7.
Vale. ¿Qué más de Laporta?
Y en el discurso, pues, se ha dirigido a Messi, ya lo escuchábamos antes, le ha pedido que se quede, todo el mundo ha aplaudido, y Messi sonreía, eso sí, claro, le veíamos a medias porque lleva la mascarilla, y también le ha transmitido delante de todo el mundo a Ronald Koeman este mensaje de plena confianza.
Ronald, ya sabes que tienes la confianza de esta junta directiva.
El equipo va mejorando y estamos muy contentos y esperanzados de que esto vaya más. Intentaremos que continúe esta historia de éxito entre el Barça y la Champions. Y desde aquí os emplazo, como dijimos el otro día en el avión, este año tenemos que ir a por la Copa y a por la Liga.
Es evidente que el Barça tiene un problema económico muy grande y que Laporta no puede hacer milagros, pero también es verdad que parece que ya hay una situación normal, es decir, de un presidente que tiene...
Levanta
una buena...
el ánimo, sí.
No, claro, un presidente que es capaz de dirigirse con cierto optimismo a la gente, de que tiene una relación buena con los capitanes, de que tiene confianza en el entrenador y habla con el entrenador y no tiene ningún problema en llamarle por teléfono si pasa algo... que tiene conexión con el aficionado, cierta conexión con la mayoría de los aficionados, o sea que yo creo
transmite
que...
carisma, ¿eh? Sí. Despierta ilusión.
Hombre, lo controla, ¿verdad? Perfectamente. Pero, la imagen, ¿habéis visto la imagen ayer de la notaría a las 2:30 de la mañana cantando el himno del Barça? A las 2:30 de la mañana.
Impresionante Víctor Navarro.
Sí. Celebran que tienen el aval con el notario allí cantando el himno del Barça.
Es que esto es un día de ilusión para el Barça y es un nuevo comienzo. Y yo siento que esta pregunta que tengo que lanzar ahora suene a que le echo agua al vino, pero es que hay que hacerla ahora porque está muy reciente el asunto del aval. Audax y Roure, cuando ponen el dinero del aval, ¿son espléndidos o el que algo pone, algo espera?
Vamos a ver.
¿Para qué lo preguntas?
No, es una pregunta retórica.
Claro.
Y me gustaría... Te voy a hacer otra pregunta. ¿El que tiene dinero para poner un aval es porque normalmente lo tira o porque lo guarda y lo usa bien?
Claro, entonces me gustaría saber... ¿Qué se recibe a cambio?
Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos.
Hombre, pero estaría mal que lo explicara a Laporta.
Sí, pero en cualquier caso no me parecería injusto. Es decir, si han ayudado al club en un momento de máxima dificultad y de máxima necesidad...
No han ayudado al club.
Bueno, a esta junta directiva.
Claro, una cosa es... Bueno. Como tú me ayudas, yo te doy luego
bueno,
a cambio.
No, ya veremos. No,
ya, pero sí a los socios habría que explicárselo. Los socios han votado a Laporta, no han votado que Roures ponga un aval. Han votado a Laporta.
Bueno, pero...
A los socios les tienes que contar.
Todavía no. Laporta va a dar rueda de prensa la semana que viene, me parece, ¿no, Elena?
Sí, sí, sí. Hoy se ha reunido antes del acto con Tusquets para oficializar el traspaso de poderes y a partir de la semana que viene, cuando ya esté más al día de todas las carpetas y de la situación del club, dará una rueda de prensa a partir del lunes. Lo que sabemos es que la junta directiva finalmente estará formada por 20 directivos, contando Laporta, porque han entrado 4 nuevos para conseguir cerrar el aval de 125 millones de euros.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona?
Que mañana hay entrenamiento, último partido el domingo en Anoeta antes del parón.
Gracias, un beso, Elena.
Chao, un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y nos vamos con el grupo Risa, Arau.
Teníamos muchos pendientes. Decía uno, ¿qué mensaje se manda a la población si en el concierto de Rafael hay 5.000 personas o en la Copa de Fútbol Sala hay 1.500 personas en el Wizzing Center? ¿Acaso solo hay virus en el fútbol? Señores, en los campos de segunda B, si no hay público, los clubes se mueren. Y sobre el Atleti, otros tantos mensajes. ¡Qué bueno es el Cholo! ¡Lo ha hecho aposta! Madre mía, estáis delirando diciendo que esto es bueno para el Atleti. Si se llamase Zidane, pediríais su cabeza. Yo creo que el Atlético debería de dejar la Liga a un lado para enfocarse en la pretemporada, decía otro. El discurso del Cholo me cansa. Trabajo, humildad, eso se demuestra en el campo. Y en 180 minutos no lo han demostrado. Y aún así, Saúl ha jugado los 90 minutos. Hay que cambiar de entrenador con urgencia. Es asombroso lo del Atlético. Pierden octavos sin ni siquiera competir y no pasa nada. Todos contentos porque van a descansar más. Con ese conformismo nunca ganarán una Champions y, sobre todo, nunca se acercarán a la grandeza del Real Madrid. Y otro oyente dice, Rácano, harto del Cholo, el año pasado lo mismo contra el Leipzig. Siempre sale a guardarse. Esta plantilla, con un buen entrenador, se le puede sacar mucho mejor rendimiento. Y escucha lo que dice otro oyente.
Para mí que no hace falta más fútbol, más calidad en el centrocampo. Hay que surtir a esos delanteros arriba, hace falta calidad. Y en el banquillo tenemos mucho mediocre. Esos jugadores que el Cholo tiene ahí no... Prefiero que metas chavales de la cantera que vayan por lo menos con ilusión. Hay falta y gente que se quiera comer mundo. Venga, buenas noches.
Buenas noches, gracias por el mensaje. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo. Os habéis portado muy bien, ¿eh? Habéis ido clarísimamente de menos a más en comportamiento y en rendimiento.
A medida que nos hemos ido callando, sí.
Como el presentador.
Sí, yo de verdad, yo lo reconozco por lo menos.
Pues está bien, ¿eh?
Sí, tú también.
Amigo Paco.
Nada, Paco. Un abrazo, hasta luego. Vaya adiós. Fiesta, vaya fiesta. ¡Ey!
¿Cómo? ¡Hola, Juanma!
Arroba Grupo Risa Cope.
Ya no somos los de más a menos.
Os necesito, ¿eh? Os necesito. Ey.
Anda. Sí, nosotros sí. También a ti, no sabes cuánto.
¿Cómo es Alcalá? I need you.
I need you. Bueno, Juanma, oye, que está muy bien el programa. Está muy bien acompañado y has hecho un programamón. Un programón. Está muy bien.
Sí, sí.
Y
todavía noche ha cargado, de
radio, ¿eh? Sí, sí, sí. Onda Cero Radio, el transistor. Ayer, tras hablar de La Morena con Manolo Cobo, Manolo Cobo, que es de político del PP, fue...
Era el vicealcalde Gallardón.
Fue el vicealcalde con Gallardón. Y un tipo extraordinario. Extraordinario.
Sombrerazo.
Santi Segurola hace un sesudo comentario técnico-táctico sobre los posibles cruces del Real Madrid en la Champions.
No sé si Manolo o Santi lo ven así.
Tenemos que darnos cuenta que el Madrid no tiene que jugar con todos esos equipos en una liga. Pero es que en el próximo cruce... Pues puede jugarse un City-Bayern, con lo cual uno de los dos ya tiene que caer. El Madrid puede pasar, porque ha ocurrido ya en otras ocasiones.
Santi.
¿Sobre?
Sobre lo que estaba diciendo Manolo.
No tengo mucho más que decir. Ya he comentado antes lo que me parece el Madrid, no añade nada.
Bueno, y me quejo yo de los míos a veces, ¿eh? Pero que me quejo yo de los míos, pero tú, Santi...
Bueno, está la coma adormilado, ¿eh?
Sí.
No, está un poco desganado porque, bueno, pues no hablan del Atleti. Y además yo pongo estos cortes pues para que nos volvamos haciendo amigos.
Claro, efectivamente. Cadena
te lo pongo fácil.
El partidazo ayer en Champions. El Madrid pasó a la siguiente fase. Visto lo visto, ¿qué reflexión hacía yo mismo sobre el Atalanta?
Lo del Atalanta, o sea, de lo que nos habían vendido a lo que se ha visto en los dos partidos, porque hoy no está la excusa de que es que se ha quedado con 10,
se ha comido el Madrid, chico,
se ha comido el Madrid, el Atalanta,
es un equipo con un presupuesto para estar a lo mejor en Italia, que puede ser el séptimo, octavo, noveno en la tabla,
pero es que nos habéis vendido que, bueno,
no hemos vendido nada.
No saben más que atacar, meten 3 goles en cada partido, no sé qué.
Nos han vendido humo.
Bueno, pues echemos la mirada atrás. ¿Qué decían del Atalanta los Evangelio, Maldini, Morientes, Guilluzquiano, Roberto Palomar? A ver.
Pero dime la verdad, Evangelio. ¿Tú crees que el Atalanta le puede dar un susto al Madrid?
Sí, claro que puede darle un susto al Madrid. Podría esta semana, dentro de 3 semanas o dentro de 2 meses, que es cuando se va a jugar la eliminatoria.
Pero sobre todo es un equipo muy valiente. Está supliendo muy bien al Papu Gómez. Y mañana, yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, la verdad, es meter un partido de mucho ritmo.
Hombre, me da cague, me da respeto. El Madrid es un equipo irregular, ya lo hemos dicho durante muchas semanas.
He mirado una estadística esta mañana que me ha parecido increíble. El Atalanta en 2021 ha jugado 14 partidos, en 9 de ellos ha metido 3 goles o más.
¡Ostras!
Sí, Madrid, que juegan a eso y es da igual el minuto de juego en el que estés que te pueden arrollar, ¿eh?
Que cada palo
aguante su vela.
Muy bien, Juanma, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy buena reflexión.
Muy bien.
¿Cómo se llama eso? Panenquitas.
Panenquitas.
Unión Deportiva Panenquitas.
Efectivamente, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien. Cope,
oye, quiero mandar un saludo.
¿A quién?
A Jesús de Joma.
¿Ah,
el de Joma. Ah, sí, que te manda las zapatillas.
Sí. Y a Martínez Almeida.
Y al doctor Martín. El mejor alcalde. Y al doctor Martín.
Oye, los del grupo Risa son muy de Joma, pero no tienen nada de Joma. No,
es verdad, es verdad.
A ver. Y al doctor Martín, que yo me quiero hacer los ojos.
Sí,
al doctor
Martín. Y a Mari de Lucio.
Cuidado, no te empieza a crecer pelo dentro de los ojos. Cadena Cope.
Y a Manolo de Chistu.
El partidazo. Ciro López contaba cómo renovaba Santiago Bernabéu, cuando era presidente del Madrid, a los jugadores mayores de 30 años ante la incredulidad del resto de contertulios.
Santiago Bernabéu, sí, no le importaba si eras viejo o joven, porque lo que quería era si eras bueno o malo.
Dile a Sergio Ramos que Santiago Bernabéu, cuando pasaban los jugadores de 30 años, lo renovaba de año en año, que es lo que le ha ofrecido Florentino Pérez. No,
eso de Florentino Santiago Bernabéu, Pérez. Ciro, ¿es así, tal cual?
Es así.
Te lo has inventado, Ciro. Lo has inventado.
Podéis tomaros todo a coña lo que queráis. Yo lo que he dicho lo mantengo.
Vale.
Es que los jugadores que pasaban de 30 años se renovaban de año en año.
Un segundo. A ver, en el transistor de La Morena habló sobre lo mismo. ¿Qué dijo?
Hoy ha citado a Bernabéu para decir: don Santiago Bernabéu decía que no había jugadores viejos o jóvenes, que solo había jugadores buenos o malos.
Sí, pero don Santiago Bernabéu fue el primero que instauró la cláusula que con más de 30 años nadie firmaba por más de...
Santiago Bernabéu fue el que echó a Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano, ¿sí? Entre otros. Eso es así.
¿Para qué?
Pues nada, ahora esto es lo que hay.
¿Pero por qué te pones tan serio, Juanma, hombre?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Y si me acabas de saludar antes.
Radio Marca, T4, sí. El lunes. El
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, que
no sabía si eras Vicente Ortega o Roberto Gómez, ya no sé quién me grita.
Ay, de verdad, bueno, vamos con un corte de Radio Marca.
Vicente, que hoy cumpleaños de Cañizares, tienes que llamarle.
No, del Valencia, del Valencia.
¿De quién?
Del Valencia.
¿Y de Cañizares?
No, ah, de Cañizares también. No.
Pues mañana le llamo en al T4 al club para hablar. Hola, con Valencia, él.
A ver, el pasado día 15 fue el Día Internacional del Pene. Y a cuenta del posible fichaje del Kun Agüero por el Barça, Vicente Ortega no perdió la oportunidad de acordarse de un día tan importante.
El Kun Agüero no vería con malos ojos venir al Barcelona. Ajá. Y además, Kun Agüero y Leo Messi son muy amigos.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Porque, hombre, como dices, sería una buena incorporación. Coste más baratito de tal como está el mercado y cómo está la cosa de Tiesa. Quiero decir que está la cosa muy mal, que está la cosa fatal. No porque sea el Día Internacional del Pene ni nada parecido, ¿eh? No porque sea el Día Internacional del Pene ni nada parecido, ¿eh? Es así, son así, que me meo, no puedo más. ¡Ah!
Esto fue así, ¿no lo habéis trucado?
No.
Madre mía.
Nada.
¿Taller deportivo qué es? ¿Taller deportivo?
Tablero.
Ah, tablero. No. Es que me ponen
taller
aquí.
Deportivo es una cosa de Twitter.
Ah, vale.
Que nos hemos topado porque estamos todo el día buscando cortes.
Opinión de José María García sobre Peter Lim. Sí. Parece que no ha pasado el tiempo. A ver.
A Peter Lim, yo creo que le cuesta mucho trabajo encontrar la diferencia entre una palangana y un balón.
Esto podía haberlo dicho esta mañana.
Sí.
El
sí,
corte
sí.
Es de hace 5 años.
Efectivamente. O lo podías haber dicho en 1987, perfectamente.
Oye, muchas gracias ayer por el recuerdo
sí.
Que tuviste a esa otra liga.
Sí, señor.
Don Jacinto de Sosa.
Anastasio
Raúl
Mayoral.
García. ¡Don Anastasio!
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Anastasio. ¿Qué
buenas
tal?
Noches, Juanma.
Anastasio Mayoral Cedenilla. Radio Nacional de España, tablero deportivo, el sábado, a punto de terminar el programa, Manu Martínez pregunta a Emilio Arroyo por la agenda del fútbol internacional para el domingo. Pasó esto.
Arroyo, que nos vamos. ¿Mañana algo bueno de fútbol internacional por ahí?
Pues siempre hay algo interesante que contar. Mañana lo vemos, si te parece. ¿Qué pasa, Martínez? Que quieres saber demasiado.
Has apagado
porque,
ya.
Hombre, tenemos casi. Tenemos un Arsenal Tottenham a las 5:30 de la tarde. Y luego tenemos un Milán-Nápoles en Italia a las 9:15. Porque, claro, a ver, que nos estamos quedando sin tiempo, Martínez.
Es,
y haces preguntas fuera de tiempo. Que no puede ser.
Que nos vamos. Mañana a las 4 volvemos.
Ya habíamos cerrado ese ordenador central.
Y ya no, pero luego mira, salió bien del paso. Cope, el partidazo ayer, la sordera que tengo yo,
la tuya,
me impide distinguir entre antiguos jugadores del Elche y del Chelsea.
Podía haber preguntado por algún jugador histórico del Elche.
O por si estaba
Lampard. Ni Finaroli,
Lampard en el Borra, Chelsea.
Canón, Lico John Parr, Lico pero, magnífico.
No es tan rara la pregunta.
Lo de Lampard lo sabes, ¿no? Que ya no juega.
Ya
en
lo
Chelsea.
Sé, hombre, sí, eso sí.
Y luego el primero, Fran Lampard. Habéis hablado antes, Paco, no sé por qué decía algo de Lampard con las edades, ¿sabes? Sí. ¿Estás escuchando? Bueno, Fran Lampard.
No, pero Paco no se refería a Lampard, el del Chelsea.
Ah, ¿no?
No, era, ¿cómo se llama el del Elche? Pedro, el jugador del Elche.
John Parr,
claro. Ah, pues, era John Parr, esperando. Claro, no era Lampard.
Me parece entender Lampard. No, digo,
estamos hablando de jugadores históricos del Elche. Oye, te pido perdón. Paco me ha escrito y me ha dicho efectivamente que había hablado de Lampard.
Entonces, ¿había escuchado yo bien?
Sí, lo había escuchado.
A mí me sonó Lampard, pero.
De hecho, se confirma que el que no escucha bien soy yo.
¿Cómo dice, señorita?
Se confirma que el que no escucha bien soy yo.
Ahí está.
Deportes en la linterna.
Nosotros nos marchamos.
A ver, hombre, el pasado jueves, al acabar el programa, Lama bautiza a quien les habla y al partidazo.
Nosotros nos marchamos, pero saben que ahora está Ángel Expósito ya esperando para darle la matraca y luego ya la matraca al cubo que se la va a dar Juanma Castaña a partir que se la va a dar Juanma Castaña, claro, de las 11:30 en el partidazo de la COPE. Con que empieza con la matraca, Ángel.
Venga, o sea, yo la matraca y el otro la castaña.
La castaña al cubo. Hasta luego.
Es tu hermano, ¿no?
Sí, el lío que
me
monta gusta. Yo al final no entiendo nada.
Me gusta más el otro apellido, ¿eh?
Hombre, ¿qué tal, presidente? Vaya nochecita, ¿eh?
Vaya nochecita, ¿eh?
Sí. Mala noche.
Mala noche no. Eso lo cantaba Verónica Castro. ¿Sabes quién es?
Sí.
Bueno, que está bien rica, ¿eh?
Sí, Astrid.
Que me gusta mucho el apellido Castaña, ¿eh? Que lo sepas.
Perfecto. Estudio Estadio Televisión Española le ha salido un duro competidor a Lama como crítico musical, porque Juan Carlos Rivero, ojo a la que viene, que es buena. ¿De quién es la canción La Fiesta de Blas, de Fórmula Quinta?
En cuanto al futuro de Messi, yo creo que está hablando mucha gente de más. En la fiesta de Blas siempre hay alguno con una copa de más.
Fernando Ramos, buenas noches.
¿Alguno estuvisteis en la fiesta de Blas?
Sí.
Con una copa de más.
Todos salen con una copa de más.
Pero
¿no?
Será una canción de Hombre G, ¿no?
No. De Hombre G. Ay,
Hombre
G. De vida.
Hombre G, no.
Mucho más
no.
Antiguo, macho.
No sé de quién.
La fiesta de Blas era más antigua. En no sé la fiesta quién era. De Blas.
Todo el mundo salía.
David Sumer, te queremos pedir perdón en nombre de Estudio Estadio Televisión Española y la familia.
Pero si es Hombre G.
¿De Hombre G la fiesta de Blas?
Fórmula Quinta, hombre.
David Sumer, te queremos pedir perdón de la fiesta de Blas.
Televisión Española, nuestra compañera Lourdes García Campos nos sorprendió a todos con un notición. El tipo de vehículo con el que Fernando Alonso va a competir en Fórmula 1.
Ferrari ha sido la última escudería en desvelar, en enseñarnos su monovolumen para el Mundial de Fórmula 1 de esta temporada. Pero aquí está, su monovolumen.
Está bien, ¿eh?
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Se llevan mucho, Fernando, los monovolumen para ir a la playa y al campo y tal.
Sí, yo tenía monoplaza, pero escuchando a Pepe Domingo Castaño la publicidad y tal, y hablando de coches y la Transit y tal, pues voy a competir con una Transit, con una Renault, que es una Renault Transit, y bueno, pues muy, muy contento, muy feliz, porque podré llevar a todo el equipo de mecánicos detrás, pues si tengo alguna contingencia en plena carrera, así que ya es hora de que vayamos...
A ver,
avanzando.
Ayer en el Transistor, una de ciclismo, ¿cómo llamó Bustillo a Mikel Landa?
Y en ciclismo ha terminado la Tirreno Adriático. Pogacar se ha adjudicado la victoria final hoy en la crono que había de 11 kilómetros, victoria para el belga Van Aert y Michael Landa ha conservado la tercera plaza.
Michael Landa.
Michael Landa.
Es internacional.
¿Cómo lo hace
esta? Pensé que iba a decir Alfredo, ¿eh? O sea, cuando he visto que metía la pata con Michael Landa.
Probablemente queríamos decir Michael Landon.
Efectivamente. Balonmano. Champions League. Actualidad rigurosa y palpitante.
Joder, vamos corriendo, Joder, vamos.
Sí, es que...
Dale. Ojo, que hay dos unidades de Ciudadanos a la fuga. Bueno, sí.
Corte recién salido del horno. Pasado 25 de febrero, en un momento del partido entre el PIK Zvezda de Hungría y el Kielce de Polonia. ¿Me estáis vacilando?
Balonmano.
Sí, el técnico español Juan Carlos Pastor, que entrena al primer equipo, al húngaro, dio esta instrucción al jugador esloveno Henningham.
7-6. Martin. Nick, you are playing in this position, okay?
Who?
You.
Mi prima, cojones. You are playing in this position.
Becky, we play.
Este me gusta. O sea, le estaba dando instrucciones y no lo entendía. Vos lo traes. Este me gusta.
7-6.
Martin.
Nick, you are playing in this position, okay?
Who?
You.
Mi prima, cojones. You are playing in this position.
Becky, we play.
Who, dice el jugador. Dice, who, ¿quién? Y dice el otro, mi prima, cojones. Muy bien. Bueno, esta semana han hackeado la web del Madrid y han utilizado la web para decir que Rodrigo estaba lesionado, que era mentira. Y resulta que Butragueño, nuestro Emilio Butragueño, ha llamado...
Emilio.
Ah, Emilio.
Sí.
Ah, hay que decir Emilio.
Sí, hay que decir Emilio, sí.
Ah, vale, perdón. Sí. Emilio ha llamado al servicio técnico de Apple después de este hackeo de la web.
Soporte técnico de Apple.
Graba.
Si ha llamado... Entendido. Si no es correcto, diga volver a intentar.
De Garci.
Un momento mientras le transfiero con un agente.
Qué maravilla, como las chimbambas.
Apple Care, buenos días, hablas con José, ¿qué te puedo ayudar?
Buenos días, José. Llamaba porque, bueno, soy usuario de Apple, tengo varios dispositivos, pero sí. en el trabajo, en el despacho, sí. Venimos y, bueno, nos informaron que en el club había habido un hackeo.
Ok.
Pues a partir de aquí me pongo en tus manos.
Vale, sí. Dime tu nombre y apellido.
Emilio Pérez de Rozas.
Muy bien, Emilio. Y por último, un correo electrónico.
Pérez de Rozas.
Pérez de Rozas.
@
Sí.
Tertulión.com.
Tertulión, muy bien. ¿Qué te iba a comentar? ¿El hackeo este más dicho que lo has recibido en un iPhone o en un Mac?
No, a ver, yo tengo varios dispositivos. Esta mañana, pues como todos los días, dentro del edificio, sí. Subo a quinta planta, a ver si va el ascensor, voy al despacho, abro la puerta y, bueno, me conecto. Y pues lo que hago siempre, pues, Siri, ¿cómo estás? Y me responde en catalán. Entonces,
okay.
Sí, sí. Vale. Si es normal, si...
¿Qué es lo que te han hackeado? ¿Un ordenador o...?
No, de Siri.
Sí, pero Siri ¿de qué sistema?
De todos. O sea, yo hablo con Siri a través del móvil, del MacBook Pro, del HomePod,
o sea, el Siri de todos sí. Tus dispositivos lo han hackeado, lo han cambiado.
Sí. O sea, yo le digo, hola, soy Emilio. Y me dice, buena tarde. Y me dice, no te entiendo. Y luego me empieza a hablar de Joan Laporta, me habla de los 30 millones de euros que le ha debido dejar no sé quién y no sé de qué va esto.
¿Cómo?
Yo le digo, soy Emilio, y me dice, no te entén.
Porque le hablas en otro idioma.
Yo le hablo en castellano, ¿eh?
¿Tienes algunos de estos dispositivos ahí contigo para mirarlo?
Ahora mismo no, en ese sentido, porque estoy en el baño.
Ah, vale.
Porque yo no tengo ni idea de esto. O sea, yo estudié económicas, sí, yo de informática no tengo ni idea. Claro.
No, tranquilo. Sí, es un ajuste que tú, pues siempre te dará la opción de restaurar el teléfono, ¿no?
Pero me dice buena tarde.
Tú le saludas, sí. Y te dice buena tarde.
Sí, sí. O sea, yo cortésmente, o sea, yo es que yo soy un tío muy, muy, muy educado, he ido al colegio de pago. Entonces, o sea, ¿qué tal? Buenos días, claro. Soy Emilio. Y me dice buena tarde.
Vale.
Nos han hackeado. Aquí en el club.
No, eso sí lo leí, que habían creado la web del Real Madrid, claro. Y estaban poniendo información, vale. Falsa. A ver, sí que es verdad que me gustaría mirarlo.
Si tú me dices dónde te lo llevo, yo, vamos, te llevo todos los dispositivos para que tú los veas.
Pues sí. Podemos gestionarte una cita para que te lo envíen a una tienda, no habrá ningún problema. Bueno, lo único,
yo había pensado en llevarlo en chino, pero no.
Porque solo podrías dar el número de serie de alguno de ellos para añadirlo y así te puedo
gestionar una... Tengo Netflix, pero no sé qué serie quieres que te dé.
No, número de serie.
Sí.
O número
no
de
tengo
serie,
FlixSolé, tengo HBO, tengo... Y no puedo ver tampoco Netflix ni nada por el hackeo.
No, pero el número no. De serie.
O sea, yo, por ejemplo, le digo así, ponme Friends, y no me lo pone. Y cuando me pone, me pone La Casa de la Pradera, Emilio, de HBO, que no es de FlixSolé, sino del otro, de Movistar.
No me has entendido. Yo lo digo el número de serie y me refiero al número identificativo del aparato.
Ah, ¿te refieres a la temporada? Al número de... Vale. Al número de móvil.
Sí, exacto.
686...
No, pero ese es el número de teléfono. Sí. ¿Tienes el iPhone contigo ahí?
No, claro, es que si me vengo al baño con el iPhone, o sea, no salgo de aquí en todo el día, porque estoy...
No, claro, pero te mando un enlace.
Sí.
Pérez de Rozas... @tertulion.com.
Vale.
Vale, entonces tú pinchas ese enlace y coges una cita y listo.
Y se arregla.
No, esto lo que hace
es para coger
una cita en una tienda.
Ah, en una tienda, ¿cómo? Perdón. Vale, sí. Vale,
claro,
vale.
Vamos a hacerlo así y a ver qué tal va.
Vale, muy bien.
Que vaya bien el día, vale, cuídate mucho.
Pues nada, te escucho esta noche en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Me llamo arreglado, ya está.
Ya está solucionado.
Ya está, dos pezuñazos y ya está.
Sí, señor. Grupo Risa, gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós, Miner.
Buenas noches, Juanma.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.